eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Iniciamos un episodio más del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. León ganó el juego de ida en la CONCACAF Liga de Campeones a Los Ángeles FC. El triunfo 2-1 lo llevamos para ti.
Ganó la Fiera, sí, pero no ganó por la cantidad de goles que pensábamos que podía llevarse la ventaja. Los Ángeles creo que está mucho más vivo en la final que nunca. 2-1 ganó el conjunto de León a Los Ángeles FC. Max Andalón, ¿qué pasó en el juego?
Lo decíamos, un León me parece que es presa de sus errores. Y entiendo, se termina llevando la victoria de 2-1, después de dos anotaciones, una a balón parado por tiro de esquina de parte de William Tecillo y la del penal de Ángel Mena. Parecía que tenía controlado el partido el conjunto de los Panzas Verdes, pero ahí quedó absolutamente todo. Me parece que se enfrió, que se sintió muy cómodo con el 2-0, que no fue a buscar con la misma intensidad el 3-0. Y dejó crecer finalmente, bueno, ni siquiera crecer, le dejó una sola oportunidad a velocidad al conjunto del LAFC y lo decía, no es partido perfecto en todas las instancias para el León, pero en defensa había sido perfecto hasta antes de esa última oportunidad, un contragolpe fulminante, servicio por el costado a la derecha, una diagonal que Denis Bouanga marca completamente con Rodolfo Cota vencido, marca el 2-1 e insisto, tenía para ganarlo por más, 3-0, 4-0 el conjunto de León, dejó vivo a Los Ángeles Fútbol Club y hay que esperar a la vuelta en el BMO Stadium.
Así es, eso pasó en el terreno de juego. Toño, la verdad es que sí dejó ir mucho la Fiera hoy.
Sí, y hoy me sorprende que los tres estemos de acuerdo en que ya un equipo de MLS te termine dando ese miedo de que te puede sacar resultado en la vuelta, ¿no?
Así es.
Antes no era así, ¿no? De ese 2-1, el equipo mexicano lo puede hacer mejor en la siguiente, aunque espero que el mismo Fiera mantenga el mismo estilo de juego que hizo hoy, para que en la vuelta pueda sacar el resultado, pero se ve diferente, ¿no?
Lalo Luna habló de este juego en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
¿Sabes desde hace cuánto que no sentía esa sensación de que un equipo estaba desperdiciando tantas oportunidades y que si no las concretaba le iba a costar demasiado en el resultado final, en este caso en el partido de vuelta? Esa sensación no la sentía, Toñito, desde aquel partido en Hershey's, Pensilvania, de la selección mexicana, rumbo a los Juegos Olímpicos. Ayer traía yo el estómago que se me prácticamente encogía de cada oportunidad desperdiciada por parte del conjunto de el León. Y ¿sabes qué? Sinceramente pienso que esta situación le va a cobrar una factura muy cara para el partido de vuelta. Y no solamente porque a las que dejaste de fallar, que fueron clarísimas, yo creo que podemos contar por lo menos unas 5 claras. Ayer el marcador mínimo debió haber sido de 4-0 para el conjunto Esmeralda, sino también el gol que terminan haciendo ellos va a ser determinante en la serie de este resultado, porque sabemos lo que este equipo puede hacer en Los Ángeles.
Sí, de acuerdo, Lalo. También el día de ayer, terminando el partido, pues bueno, sabemos que muchos jugadores y directores técnicos se han limitado mucho a hablar en el tema de las marcaciones, ¿no? Y que ayer, después, ya cuando le enseñan las tomas de las jugadas polémicas al Arcamón, sí menciona, bueno, al menos dos jugadas, dos marcaciones sí nos jugaron en contra, ¿no? Que les anulan un tanto. Y ¿cuál fue la otra? Que fue casi al final, Zuli. Bueno, otra jugada más que, bueno, terminan agregándole 5 minutos al partido, y en esos 5 minutos cae el tanto. ¿Qué opinas sobre las marcaciones de ayer, que sí vinieron a desgastar al conjunto de León?
Sí, muy malito el arbitraje de ayer, ¿eh? Muy, muy, muy malito, pero pues para los dos lados, Darinka, yo creo. De hecho, empezó a darse un momento de cierto nivel de violencia, que el árbitro tuvo que parar a tarjetazos. Pero, híjole, yo me pongo a pensar, ¿qué puede decir un director técnico, Toño, Darinka, Zuli, cuando ves que tu equipo desperdició tantas y terminas tú saliendo a declarar por un par de jugadas ahí que a lo mejor sí tuvieron cierto grado de afectación en el resultado final, pero tú terminaste afectando más con la cantidad de fallas que tuviste en el partido? Yo creo que son de esas situaciones en donde, a pesar de la injusticia arbitral, yo creo que te tienes que tragar un sapo, así se dice, tragar un sapo, quedarte callado, guardártela, porque lo que tenías que hacer no lo terminaste haciendo tú en el terreno de juego.
Oye, Lalo, ¿y crees que le alcance al equipo Esmeralda con esta ventaja mínima que tiene en el partido de vuelta, precisamente allá en el Bank of America, para pues ser campeón simple y sencillamente en esta competencia?
Yo no creo, mi Zuli, sinceramente, porque me pongo a pensar si el LAFC no va a poder hacer por lo menos un gol en ese partido y todo lo que cambiaría la situación a favor del equipo estadounidense. Yo creo que no le podría alcanzar tanto al cuadro de León. Tendría que hacer un juego en términos defensivos perfecto, Misuli, y lamentablemente el León es uno de sus principales problemas, ¿no? En la zona baja. Yo me encantaría ver al conjunto de León levantar el trofeo, ser campeón y tenerlo en el Mundial de Clubes, pero hay que darle su mérito al de enfrente, que te va a decir: tuviste tu chance, no la aprovechaste, ahora vienes a mi casa, vamos a ver qué pasa.
Ya conocemos la lista de jugadores que representarán al Tri en los compromisos en puerta, amistosos, final de Nations League y Copa Oro, de la cual Francisco Javier González opinó en Misión Fútbol con Jorge Rubio.
Yo espero que sí, ya es hora, ¿no?, de que nos vaya bien, que castigo el que hemos tenido contra Estados Unidos. Pero mira, a mí francamente me gusta lo que vi ayer en la conferencia de prensa, los planes, las vistas. Siempre habrá en una lista de selección nacional, pues por preferencia, quién quisiéramos que subiera y quién pensamos que sobra. Hay una intención muy clara, Jorge, que es rejuvenecer a la selección mexicana. Está bien. Yo creo que un equipo de fútbol necesita renovarse. Sin embargo, creo que su valor no depende de los años que sube. Es verdad que la selección mexicana se pasó un poquito de eso, fue la tercera más veterana de la Copa del Mundo, fue de las que menos kilómetros recorrió durante la Copa del Mundo, lo cual debe tener una conexión directa, ¿no?, entre las edades y el ritmo. Y ahora lo que se trata de imprimir en las selecciones nacionales es intensidad. Esa es la palabra, ese es el vocablo mágico que quiere poner funcionamiento esta nueva administración. Y creo que está bien, porque a nivel mundial los equipos que no son intensos difícilmente ganan algo, ¿verdad? Entonces, desde la lista, entiendo que hay una parte que únicamente va a los partidos amistosos, dentro de los cuales está Raúl Jiménez, con el cual no hay un divorcio absoluto, pero sí hay una etapa de observación de a ver cómo anda y cuál es su futuro. No le está pasando bien Raúl Jiménez hace un buen rato, porque es una concentración en total de casi 45 días, Jorge, amigos. Entonces, sí. No cualquiera lo aguanta por relaciones con los clubes que prestan a los jugadores en las fechas obligatorias, por el descanso que necesitan tener y porque este ciclo está empezando. Pero sí, ya lo preguntabas tú, ¿a quién hay que ganarle? A Estados Unidos. No hay ninguna duda, hay que ganarle a Estados Unidos, ¿no?
De acuerdo, Francisco. Y es que al final de cuentas hay varios puntos buenos, pero me gustaría partir ya, y por cierto, parece que la bola de cristal sí venía. Sí contestaste a todos los cuestionamientos que teníamos de inicio, Francisco. Pero la portería, vamos primero a la portería. ¿Tendrá que seguir Paco Memo Ochoa, tomando en cuenta la gran temporada que tuvo con el Salernitana, o por lo menos este último semestre, o ya le podemos dar en un duelo contra Estados Unidos la oportunidad para que, para mí, es Luis Ángel Malagón el siguiente portero en la selección, o seguimos con Ochoa en un partido de alto voltaje? ¿Con quién te quedarías en la portería?
Con Ochoa 10 veces, y sé que mucha gente no le va a gustar porque Ochoa es un veterano, al que de repente la gente le aprieta en la tribuna de la Azteca en el partido contra Jamaica, igual que otros tantos. Entiendo ese deseo de renovación, pero yo te voy a preguntar, si tú vas a cruzar a través de un cable colgado entre dos edificios, que si fallas te vas al vacío, ¿arriesgas o no arriesgas? Pues lo menos posible, ¿no?
Claro.
Yo creo que Acevedo tiene, no tuvo una gran campaña, Carlos Acevedo, como si la tuvo Memo Ochoa, pero yo sigo pensando que Memo es el que más garantiza en la portería. Oye, pero es que sube el promedio de edad, pues que lo suba.
Claro.
Esto no es concurso de aritmética y de sumas. es efectividad. Ah, que se puede equivocar Memo, sí se puede equivocar Memo. Pero yo te diría que además de que en su posición creo que sigue cumpliendo a carta cabal, y lo hizo con un equipo pequeño de Italia, enfrentando pues, al Milán y a la Fiorentina y al Inter y al Napoli. De ahí viene Guillermo Ochoa, quien le quiere renovar contrato. Creo que la oferta no es muy buena, pero si quieren renovar. A los 38 años de edad, eso nos tiene que significar algo. Yo Ochoa, sí, Acevedo es ya el presente, ¿sí? Cuando no es el futuro, ya es el presente. Pero en partidos tan delicados como este contra Estados Unidos, yo pongo a Ochoa, sí que sí.
Y, a ver, al final de cuentas, yo estoy contigo en ese sentido. En el cambio generacional, Francisco, me quedo con Malagón. A mí no me gusta tanto Acevedo, tal vez sí más experiencia, pero estoy completamente contigo. A Ochoa hay que ponerlo en este nivel, en los partidos de alto voltaje, como tiene Estados Unidos. Estoy completamente de acuerdo contigo. En la portería a mí me gustaría mucho más Luis Ángel Malagón para el futuro que Carlos Acevedo. Esa es la discusión, pero estoy de acuerdo. El tema de la edad, creo que en la portería no es un factor tan importante si lo tienes en ese gran nivel. Y hablabas de la defensa, ¿no? De la defensa, fantástico que ahí sí haya un cambio generacional. Tal vez Néstor Araujo me brinca porque pues, ni siquiera es titular con el América, pero de ahí en más es la gran noticia, ¿no? En la portería hay que aguantar esa edad, pero lo demás sí hay que renovarlo por necesidad, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo con lo de Araujo. Sin embargo, el que me sorprende un poco que no esté, y no está desde la lista previa, es Héctor Moreno.
Sí.
¿Por qué? Porque creo que sí, a ver, es parte de un Rayados de 40 puntos en la campaña. Ya la liguilla fue otra cosa, ¿no? Pero finalmente creo que es un jugador que en una zona del campo donde sí necesitas un referente. Pero bueno, Héctor Moreno, por lo que sea, no está considerado por Diego Martín Coca. Araujo pues va únicamente a los amistosos previos, ¿no?
Sí.
Contra Guatemala, contra Camerún, está bien, hay que cubrir los lugares de la gente que va a llegar de Europa para tomar la titularidad. Por supuesto, que me gusta el Cachorro Montes, por supuesto, a ver, me gusta Johan Vázquez, que de repente se le negaron oportunidades con el Tata Martino, más allá de que descendió con su equipo a la segunda división de Italia, no fue su culpa, indudablemente. Es una zona donde sí veo una renovación a mí, a la pregunta que hacías, ¿quién te gustaría que estuviera? A mí sí me gustaría que estuviera Héctor Moreno, hasta por referencia, ¿no? Porque tiene mucha experiencia sin ser un jugador acabado, creo que todavía rinde lo suficiente, pero bueno, pues es decisión de Diego Martín Coca, y es un lugar en el que solemos sufrir, ¿no? Con el juego aéreo, con los equipos veloces que de repente enfrentamos. A mí me hubiera gustado Moreno, sí, sin ver mal al resto, ¿no?
Cruz Azul se ha reforzado y parece que tiene todas las posiciones cubiertas, como lo analizaron Diego Peña, Ramón Morales, Tata Gómez Luna y Emilio Fernando Alonso en Línea de Cuatro.
Está en chino, está complicado pronunciarlo durante un
Vivier,
juego.
Vivier, ¿no? ¿Cómo se llama?
Vivier.
Diver.
Okay. Diver. Diver.
Ya, dejémoslo en Diver. El apellido.
El divertido.
El Diver. Ojalá y sea un jugador de calidad, ¿no?
27 partidos durante el 2022 con el Independiente de Medellín, 12 goles. Suena bien, suena.
No. Si lo comparas con Robert Ergas, el de Pumas, ajá, yo creo que está muchísimo mejor, ¿no? Y tiene números interesantes de 27 partidos, pero...
¿Ese que dices acá de Garo, que también?
Es el lateral de Pumas.
Sí, el lateral de Pumas. Pero es que también lo trajeron ahí del... donde venden la comida rápida, como los...
Moquiños, como diría Miguel Méndez.
Es que...
siete meses sin jugar tenía. Sí.
Es que los anteriores refuerzos, no todos, unos trabajaban en una hamburguesería.
Sí.
O sea, por eso un poquito sarcástico.
Sí. No, pero este jugador también tengo la incógnita. Es como Ramiro Carrera, como Lotti. O sea, no. ¿De dónde sacarán estos refuerzos? O sea, no ha llegado ni el tanque Morales a convencer. Carneiro también ha dejado mucho que desear. Michael Estrada, que lo repatriaron, pues también se hizo expulsar en partidos importantes. Yo no sé dónde saca Víctor Velázquez los refuerzos. Ha quedado mal. A mí me gusta lo de Salcedo, porque creo que en la defensa ya en Cata ya se terminó. Y lo de Ramiro Funes Mori fue una lágrima. Después de esa lesión, el nivel ha sido muy bajo de Ramiro. Pero, y lo que es el rumor de Mateus Dori y el Mudo Aguirre, me gustan más esas dos negociaciones que estos. O sea, de estos sudamericanos que... ¿De dónde los sacarán y llegarán a aportar?
Yo creo, don Emilio, salvo su mejor opinión, que esta noticia de Cambindo, pues si tiene 27 años y es extranjero, posiblemente vaya a ser la primera carta o el delantero titular de Cruz Azul sobre el Mudo Aguirre, ¿no? Que la lógica normal para todos los que conocemos el Mudo, pues yo colocaría a Aguirre de titular, pero bueno, nuestro fútbol se maneja así. A mí me deja muchas dudas que Cruz Azul vaya por otro 9 así que se parece a los Pacerini, a los Cepelini, a todos ellos.
Sí, quién sabe, la verdad, cómo estén trabajando ahora en Cruz Azul. Ya sabemos que los promotores son bien abusados, ¿eh? Y agarran de repente a sus tontejos y dicen, aquí estos no saben nada, aquí les puedo meter a este como si fuera Peleno y me lo pagan como si fuera Cruyff. Y en la máquina creo que desafortunadamente está pasando eso,
Pero...
Y ojalá que tengan mucho cuidado y que el Tuca Ferretti también sea muy cuidadoso, en quién va a aceptar y que vea a los jugadores que le van a meter antes de aceptarlos, porque... No están los hornos como para bollos ahí en esa cementera.
Y es eso, ¿no? Extraña con Ricardo Ferretti ahí. O sea, se lo están imponiendo, él lo pidió. Conociendo a Ferretti, sí, creemos que él lo trajo.
La buena noticia hasta ahorita, capitán, es que apenas va arrancando la pretemporada, sí, y ya van a llegar. O sea, porque sí, eso es un lujo para Cruz Azul.
Que no lleguen hasta la jornada 7, ¿no?
Sí, que te llegan tarde, ¿no? Y bueno, yo creo que también es una experiencia para cada equipo. Por muy que sea el técnico con mucha experiencia y prestigio que pueda tener, en este caso el Tuca, las experiencias de Cruz Azul han sido que le ha vendido cualquier jugador y que muchos no le han funcionado. Muchísimo.
La mayoría.
No. Entonces, sí decirle al Tuca, sí, entiendo tu prestigio y todo, pero espero que este jugador que me estás pidiendo, o sea, en realidad lo quieras porque lo conoces y...
El último que le ha ayudado, ¿no?, a Cruz Azul, ¿quién es? ¿Charlie Rodríguez?
Eric Lira, mexicano.
Antuna,
sí. Mexicanos.
También.
Y creo que Antuna, un poquito.
Quizá este Lotti.
Rotondi.
Sí. No, Rotondi.
A Rotondi.
Esta parte final de Cruz Azul, ¿no? Como que ya mejor, un poco, ¿no?
Sí. A mí, la verdad, me sorprende, don Emilio. Pues, no se trata de nada más cambiar nombres por cambiarlos, ¿no? De ya se me fue Carneiro, ahí te va Cambindo. La verdad es... Adelante, don Emilio.
Luciana y Blanco Lindeira, que en paz descanse. Los directivos del fútbol mexicano hacen cosas que hasta Dios lo duda.
Sí, sí, pero parece como que cambia, ¿no? Cada, como que cartas, es como las cartas o los tazos.
A ver, ¿cuál le pegas?
Sí, a ver cuál te sale o cuál ganas y cuál te va a funcionar dentro de la cancha.
Eso será por la facilidad de que ahora ya van a ser 7, pero aún así son muchos. ¿Será por esa facilidad que tiene?
Pues es que Cruz Azul, de hecho, capitán, hoy en día, con la alineación titular que tiene, ya cumple, la verdad, o sea, ese requisito, ¿no? A ver, pongámonos a pensar, Salcedo, Charlie Rodríguez, Eric Lira y Antuna van a ser titulares, listo. El resto, ahí tira 7 extranjeros, dale como quieras.
Sí, pero no, yo me refería a que como la cantidad todavía de 7 extranjeros es mucha, pues a lo mejor no se esmeran en realidad a analizar, a hacer una, valga la redundancia, algo profundo, de un análisis profundo para tener un jugador. En todos los términos, ¿eh? Personales y profesionales, ¿no?
Yo creo que no hacen análisis. O sea, yo creo que son muy pocos los que en verdad lo hacen y que han resultado, porque creo que es un cuento de nunca acabar en el fútbol mexicano. Claro. Esos extranjeros que nada más vienen a quitarle una plaza al futbolista mexicano. Y lo uno a lo que va a ser la creación de la sub-23 expansión con más de 30 equipos. O sea, vas a tener a mucho chavo joven de 23 años jugando en esa liga mientras traes a Ergas, a que traes a este colombiano, o sea, a Carneiro, a Ramiro Carrera, a Lotti. Digo, creo que también quedándonos estrictamente con Cruz Azul, creo que no ha sabido contratar.
Ahora esa sub-23, bueno, si se hace, si cuando estás en la sub-20, que debutas en primera división, te regresan a la sub-20 porque todavía no estás bien o no estás bien preparado.
Estás muy chavo.
Pues imagínate cuando estés en la sub-23... No, y menos. Que te lleven al primer equipo, regresas, todavía no está listo, ya debutó, tranquilo, pero todavía no. Entonces van a ser de 20, ¿qué? ¿25, 26 años? Sí. ¿Para que un jugador pegue?
Increíble. ¿Y cuántos se van a quedar increíble en esa liga? Y claro, mientras traes a estos jugadores, Ramón, claro, que pues ya también dices, no, ¿qué acuerdo onda?
Lo que ha sido, Don Emilio, a mí me da un poco de esperanzas ahora con estos refuerzos, es que el director deportivo que hoy tiene la máquina cementera de Cruz Azul es diferente, ¿no? Esperemos que no le estén pasando por encima a Óscar el Conejo Pérez también, ¿no? Porque ya que le pasas por encima al Tuca y que le pongas ahí cualquier jugador al Conejo Pérez, pues estaría en chino, ¿no? O sea, sinceramente, ¿para qué quiere Cruz Azul director deportivo?
Ah, ¿ya es en serio el director deportivo Óscar Pérez de Cruz Azul?
Sí, claro.
¿Ya lo es? ¿Ya lo anunciaron? ¿Desde cuándo? Porque había dos, ¿no?
Sí, el torneo pasado al arranque había dos. El Vikingo Dávalos y él, ¿no?
Y también estaba Carlos López de Silanes, entonces eran tres.
Más o menos, sí. Pero sí, sí lo anunciaron. Con la llegada de Ricardo Tuca Ferretti se anunció al Conejo como director deportivo, Don Emilio.
Bueno, pues ojalá que lo dejen entrar en funciones, ¿eh? Porque a mí me parece que los nuevos dirigentes de Cruz Azul tienen un afán de aparecer. Tienen un afán de aparecer y de ser conocidos, porque no los conocen ni en la cooperativa, me cae.
Sí. Y que haya buena comunicación, ¿no? De Óscar Pérez con Ricardo Ferretti.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Como ya decíamos, tenemos convocatorias de selecciones nacionales para compromisos de verano. Inician las NBA Finals cuando Denver Nuggets enfrente a Miami Heat. La información en Contacto Deportivo con Andrea Martínez.
Vamos ahora con la selección mexicana porque Diego Coca presentó la convocatoria de jugadores para los duelos amistosos del Tri ante Guatemala y Camerún en este mes de junio, así como para los encuentros del Final Four de la CONCACAF Liga de Naciones y de la Copa Oro. Una de las grandes sorpresas en la lista de las selección mexicana para los próximos compromisos es que tanto Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Kevin Álvarez solo van a estar en los partidos de carácter amistoso luego de haber estado en el Mundial de Qatar 2022. Diego Lainez también estará solo en los duelos de preparación tras el título con Tigres. Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Víctor Guzmán, Ociel Herrera y Eric Sánchez, por su parte, sí van a estar en los dos torneos oficiales, como lo son la CONCACAF Liga de Naciones y la Copa Oro. Hay algunos jugadores que solamente serán visoreados para estos encuentros amistosos de índole internacional, mientras que otros serán parte de la lista para la Liga de Naciones y algunos más para Copa Oro. Otros van a estar en los tres ámbitos. Además, se confirma que Jesús Manuel Corona Tecatito no va a estar en la lista de los 33 jugadores, tal y como lo afirmó Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales Varoniles, en conferencia de prensa este miércoles. Otro de los ausentes que se esperaba estuvieran convocados son Guacho Jiménez, Jesús Angulo, Orozco Chiquete, Nene Beltrán, Eric Gutiérrez y Aldo Rocha. La concentración será a partir del 4 de junio en el Centro de Alto Rendimiento, con vísperas de realizar el viaje a Mazatlán para el amistoso del Tri ante Guatemala y luego el partido contra Camerún en San Diego, Estados Unidos. Los jugadores que no están contemplados para la CONCACAF Liga de Naciones aún así tendrán que estar registrados de forma oficial en la prelista de la competición en caso de haber algún lesionado. Al final de cuentas, ¿cómo quedan las listas de la selección mexicana? Aquí van. Los jugadores convocados para todos los partidos del Tri son los siguientes: Luis Ángel Malagón, Carlos Acevedo, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Víctor Guzmán, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Jesús Gallardo, Luis Chávez, Henry Martín, Ociel Herrera, Uriel Antuna y Eric Sánchez. Los jugadores que están convocados para partidos amistosos son Toño Rodríguez, Néstor Araujo, Gilberto Sepúlveda, Kevin Álvarez, Omar Campos, Roberto El Piojo Alvarado, Alan Cervantes, Diego Lainez, Roberto de la Rosa y Raúl Jiménez. Y por otro lado, los jugadores convocados para la Liga de Naciones y la Copa Oro son Memo Ochoa, Julián Araujo, Gerardo Arteaga, César Montes, Johan Vázquez, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Sebastián Córdoba, Santi Jiménez y Alexis Vega. Por otro lado, también se dio a conocer la convocatoria de la selección mexicana sub-23 que estará disputando el torneo Esperanzas de Tulón. Aquí toda la información.
La selección mexicana sub-23 dio su convocatoria para enfrentar el torneo Mohir Seovelo, es decir, el Esperanzas de Tulón. El técnico Raúl Chamán será el designado para dirigir a este contingente. Cabe recordar que la sub-23 tendrá que dividirse en dos debido a que también hay compromiso en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Marcelo Flores comanda a esta selección de 20 jugadores. Además estarán Héctor Holguín, Arturo Delgado, Ramón Juárez, Emilio Martínez, Alberto Herrera, Emiliano Teifel, Pablo Monroy, Uciel García, Everardo López, Isaías Violante, Dagoberto Espinosa, Andrés Montaño, Heriberto de Jesús Jurado, Santiago Trigos, Benjamín Galdames, Jesús Hernández, Jonathan Alexander Pérez y también Luca Martínez. México encarará en el Esperanzas de Tulón a Togo, Qatar y Australia en la primera fase.
Vamos a hablar justamente de las duelas de la NBA porque hoy inician las finales entre Miami Heat y Denver Nuggets, lo que es una serie inédita y que hoy tendrá el primer juego de 7 posibles. Tate Gómez Luna nos tiene todos los detalles al respecto. Tate, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Pues platícanos porque vaya final que tenemos esta temporada en la NBA.
Andrea, amigos de Contacto Deportivo, un gusto estar con ustedes en este día, primero de junio, abriendo el mes de la mejor manera porque tenemos la final de la NBA en la temporada 2022-2023, una final inédita en donde los Denver Nuggets, que están después de más de 40 años de existencia en su primera final en el mejor básquetbol del mundo, y estará jugando contra un Miami Heat que ha sorprendido a propios y extraños. Segunda ocasión que un octavo sembrado avanza hasta esta instancia y que buscará pues un título más de lo que es su historia, de cuando en el 2006 ganó con Dwayne Wade, de cuando ganó también en la década de los 2010, precisamente en el 2012 y 2013 ya con Chris Bosh y también con el mismo LeBron James, que prácticamente pues fueron uno de los equipos importantes para vencer a Oklahoma City Thunder y a los San Antonio Spurs en su momento. Ahora pues comandados por un Jimmy Butler, que en la eliminatoria contra los Boston Celtics se erigió junto con Caleb Martin y una gran rotación como los jugadores más importantes, pero sin ninguna duda lo que es Jimmy Butler es muy importante para la escuadra de Florida. Y por el otro lado, pues ahora enfrente tendrán a unos Denver Nuggets que por primera vez en esta final pues contarán con el dos veces MVP de la temporada a Nikola Jokic, que pues en lo que fue la eliminatoria con Los Ángeles Lakers y en lo que ha sido todos los playoffs, ha tenido un nivel fantástico. Estuvo en la nominación para llevarse el galardón a jugador más valioso a lo largo de la temporada. Sin embargo, Joel Embiid se llevó este reconocimiento, pero no podemos dejar de lado lo que ha hecho Nikola Jokic, que en conferencia de prensa ya había pues dicho que en las finales de la NBA no hay favoritos, aunque pues las apuestas ponen como favorito, por supuesto, a los Denver Nuggets, y también en los porcentajes de diversos medios ponen de más del 80% de favorito a los Denver Nuggets para coronarse campeones de esta temporada en la NBA. Ir contra la adversidad no es algo que le desagrade al Miami Heat, porque se metió desde el play-in, estuvo a 3 minutos de ser eliminado por los Chicago Bulls, después ganaron ese partido, se metieron para enfrentar a los Milwaukee Bucks y los eliminaron en 5 partidos, después a los Knicks en 6, y bueno, ya conocemos la historia contra los Boston Celtics, que evitaron el milagro de Boston. Y los Denver Nuggets, pues un camino en donde pues dejaron ahí mismo a LeBron James por barrida ahí a Los Ángeles Lakers, así que se espera que sea una gran final del básquetbol de la NBA, que si se va a 7 partidos, André, amigos, estaremos llegando hasta el próximo 18 de junio, pero ya a partir de las 8:30 de la noche, tiempo del este, arrancará el primer partido de la final de la NBA entre el Miami Heat y los Denver Nuggets.
Memo Schutz comentó de este primer juego de la final de la NBA con Tate Gómez Luna y Darinka Talavera en el vestidor.
Y es que, Dani, que precisamente eso es muy interesante. ¿Qué afecta más, el descansar o el estar enrachado? Como el caso de Miami, que viene jugando y que viene en partido número 7, en donde al final simplemente se separaron y hicieron pedazos a los Celtics. Pero eso es algo que en el deporte siempre puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Eso es precisamente lo que vamos a ver con Denver. Si venían lastimados, lo cual no. O sea, Denver, la verdad, creo que venía a tope, no han tenido tema de lesiones, creo que han tenido lo suficiente para llegar al 100%, obviamente la inactividad, vamos a un equipo de los Nuggets probablemente desencanchado, un poco oxidado en el primer cuarto, en el segundo, digamos hasta la mitad del segundo, pero luego yo creo que van a estar prácticamente al 100% como los hemos venido viendo a lo largo de la postemporada. Me preocupa más Miami y el tema del estado de salud de Gabe Vincent, ya estará al 100%. Vamos a ver si Jimmy Butler, todos los minutos que estuvo jugando en esa serie frente a Boston, les afectó o no. Lo de Tyler Hero sabemos que va a regresar para el partido 3 o 4. Yo creo que la incorporación de Hero les va a ayudar mucho, pero este partido número 1 para mí será clave si es que Miami puede aprovechar ese estado oxidado que tiene Denver en el primer cuarto, porque mucho va a dictar esos primeros minutos de qué es lo que va a pasar en el partido. Y lo hemos visto a lo largo de los playoffs, lo vimos con Boston, cuando Jason Tatum jugó muy bien en los primeros minutos, Boston ganaba partidos. Cuando Jimmy Butler y Adebayo imponían condiciones, hicieron lo propio. Y así también podemos ver del otro lado, cuando Denver se vio bien, pues Denver dominó. ¿No? En el caso de los Lakers, pues Lakers usualmente empezaban bien los partidos, el tema es el cierre, y sobre todo lo que un LeBron James que simplemente, pues hay un rival que nunca puedes derrotar y es el tiempo. El LeBron no es el mismo de años anteriores, no puede cargar con el equipo, y si Anthony Davis no le ayudaron, pues por eso Denver regresó. Pero para mí va a ser fundamental esos primeros 12 minutos, ese primer cuarto, para saber exactamente dónde está colocado los Nuggets después de tener varios días de descanso.
Oye, Memo, yo me gustaría meterme al tema de las claves de ambos equipos, y quedándome un poquito más con Miami, porque nulificó a los Milwaukee Bucks, los dejaron en 5 partidos, por ahí en 6 a los Knicks, y en 7, más allá de que pierden después de ganar 0-3, los empatan los Celtics 3-3 y ya terminan ganando el séptimo juego. Pero la clave de Miami es restarle protagonismo a Nikola Jokic, que sabemos lo que está haciendo, para muchos el verdadero MVP de la temporada, fuera de lo que hizo Joel Embiid a lo largo de toda la temporada y que se lo llevó, por ahí iría la clave, Memo, quitarle protagonismo y mantener a raya a Nikola Jokic y dejarle la responsabilidad a un Jamal Murray que regresó después de una lesión y que está teniendo un gran momento, lo de Aaron Gordon, lo de Michael Porter Jr. O sea, por ahí andará la clave de Miami para ponerse adelante de quitarle el protagonismo a Nikola Jokic y también por parte de Denver, cómo aguantar esa buena rotación, porque lo que nos demostró Miami es que tienen buenos jugadores. Hablabas lo de Gabe Vincent, hablabas lo de Tyler Hero, que ya también estaría regresando, pero la revelación, lo que significó Caleb Martin, ¿no? Que también se llevó votos para irse con el MVP de Larry Bird en la final de la Conferencia del Este, aunque se lo llevó Jimmy Butler. En ese sentido, las claves de los dos equipos para poder ponerse adelante, por así decirlo, en la eliminatoria, ¿cuáles serían tanto para Miami como para Denver, Memo?
Diseccionando lo que estabas platicando, mi querido Manuel, vamos con el tema de Jokic, y es que un jugador de esas características, que para muchos inclusive podría ser el mejor jugador del planeta en estos momentos, pues no lo puedes detener, simplemente lo puedes controlar. La defensa de zona de Miami va a ser fundamental, porque creo que el gran error que tuvo, por ejemplo, los Lakers es que la mayoría de la final de la Conferencia del Oeste, en el mano a mano, dejaron a Anthony Davis, lo hizo pedazos. Es que realmente Jokic ahorita está convertido en una bestia, y creo que necesitan de tratar de hacerle doble equipos, de hacerle estar incómodo en todo momento haciendo contacto con él. Y sí, yo creo que elegir tratar de frenar lo más posible a Jokic y que alguien más te pueda superar, como el caso de Murray, que sabemos que Murray es un extraordinario tirador, pero en una defensiva como la de Miami, en donde tiene buenos jugadores de perímetro, y en particular un Jimmy Butler, que es un gran defensa, creo que Butler podría contener un poco a Jamal Murray. Así que para mí, en el caso de Jokic, en la defensa de Miami será esa defensa de zona, y que dos jugadores estén en todo momento, que le están asediando, que le estén haciendo las cosas incómodas a Jokic, porque si no, se los va a comer vivos. Del otro lado, pues, ¿qué va a pasar con la escuadra de Miami? No, hay muchas más personas, muchos más jugadores que han levantado la mano. Es un ataque que ha tenido que, de alguna manera, sobreponerse a los 20 puntos por partido que proveía Tyler Hero, ¿no? Su mejor encestador, que usualmente venía desde la banca. Creo que Robinson ha hecho muy bien las cosas. Ya hablabas lo de Caleb Martin. Así que vamos a ver un equipo de Miami que, durante los playoffs, sí, contra Milwaukee ganó. Pero bueno, siempre está como ese negrito en el arroz. En el caso de la lesión de Giannis Antetokounmpo, los Knicks nunca fueron un equipo realmente de tomar en serio, ¿no? En el caso de Boston, creo que bajaron las armas después de ponerse el 3-0 arriba. El caso del coacheo también en los Celtics afectó muchísimo. Extrañaron a Ime Udoka. Pero creo que Miami no ha tenido un rival como Denver hasta el momento en la postemporada, y viceversa. En el caso de los Nuggets, estamos hablando, es apenas el cuarto equipo en la historia que se mete en estas instancias y no ha enfrentado otra escuadra de más de 550%, ¿no? De con un récord ganador convincente, como otras grandes escuadras, otros grandes equipos que han tenido que superar conjuntos con récords de casi 60 victorias. Pues los Nuggets no. Los Nuggets no han tenido un camino difícil a la postemporada, y Miami creo que pues por algunas circunstancias brilló más de lo que debió haber sido. Ahora, no quitemos méritos a este Miami Heat, que el año pasado fue el mejor equipo de la conferencia. Así que yo creo que son equipos muy parejos, va a ser unas grandes finales, y insisto, creo que este primer partido nos va a dar un vistazo de lo que puede ser la serie, y va a ser muy importante en los primeros minutos. De un lado, para ver qué tanto le ha afectado la inactividad a la escuadra de Denver, y del otro, para saber si este estar jugando de manera constante y de tener pocos días para recuperarse de Miami, a ver si se puede trasladar en un buen inicio, en un buen partido, que además lo están haciendo de visita, y que demuestren que pueden ganar como el número 8, ¿no? Porque esto es algo inaudito, solamente los Knicks del 99, llegar como el número 8, aunque Miami es un equipo atípico como número 8, pero aún así, vamos a ver si el menor sembrado en la historia puede levantar el trofeo Larry O'Brien, que hasta el momento ese reconocimiento es para los Houston Rockets de Hakeem Olajuwon, que terminaron como sextos. Pues ahora Miami podría superar a esos Rockets de la década de los 90.
Ya estamos listos para escuchar los resultados más destacados de Grandes Ligas con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
Victoria para los Padres de San Diego, 10 carreras por 1 sobre los Miami Marlins. en un juego de pelota donde, bueno, ahora resulta que por los Padres de San Diego apareció el arma secreta del equipo. ¿Y cuál es el arma secreta? Bueno, un hombre que pues ha pasado por tres organizaciones este año y ahora recae aquí en los Padres de San Diego. Me refiero al dominicano Gary Sánchez, y ha llegado a los Padres de San Diego para ser titular y además conectar jonrones. Hoy la victoria 10-1 de los Padres sobre los Marlins de Miami. Se llevan la victoria, triunfo número 26 con 30 derrotas. Los Marlins 29 ganados con 26 perdidos. Pero ayer Beto Ferreiro, ayer Gary Sánchez termina conectando jonrón en el juego de pelota. Gary Sánchez, para sorpresa de muchos, ahora convertido en el receptor titular, alternando ahí con Nola dentro de los Padres de San Diego. Pero nos sorprendí ayer cuando veíamos la noticia, ¿no? Jonrón de Gary Sánchez, el primero de la temporada apenas, fue en el tercer inning ante Garrett. Vamos a escuchar al Kraken, al dominicano Gary Sánchez, porque esto declaró a la prensa tras dar el jonrón y bueno, también a su llegada a Miami para incorporarse al equipo de los Padres de San Diego. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Gary Sánchez.
Para mí es un placer estar aquí con este equipo, es un tremendo equipo, tremendo compañero hay aquí, mucho latino. He hablado con el que está siempre cerca de mí ahora mismo, porque no he tenido mucho tiempo, pero voy a tener tiempo para conversar con todos y poder aprender de ellos. Ha sido duro, la que siempre me ha dado el apoyo es mi esposa, mi familia, siempre han estado apoyándome. Todas organizaciones son diferentes, no tienen los mismos reportes, entonces para yo poderme adaptar en la cosa nueva que hay aquí, ¿sí? Lo único que yo siempre hago es salir al terreno, dar el 100% de mí, ayudar a mi equipo a ganar. Le doy gracias a la gerencia que me está dando una nueva oportunidad aquí. Y nada, estoy pasando por estos momentos en mi carrera, pero son cosas que pasan en la pelota. De ahora en adelante, aprovechar la oportunidad. Es importante cuando uno llega a la raza de uno, los latinos, que uno, sabe, está acostumbrado a hablar el idioma de uno con ellos. Y cuando uno llega a un equipo que hay muchas superestrellas latinos, uno se siente bien emocionado. Y creo que se me va a hacer fácil porque aquí hay tremendo pitcher que tiran el try y eso, y son veteranos.
Ahí las palabras de Gary Sánchez, el Kraken, estuvo ahí conversando con varios colegas. Un equipo muy mediático con la presencia de Gary Sánchez, recién llegado, pero de grandes figuras del béisbol como Fernando Tatis Jr., está también Manny Machado, otros veteranos como Nelson Cruz, peloteros de primer nivel que están en ese equipo.
Me gusta lo que vi de Gary Sánchez, porque con todos los jonrones en esta serie, fíjate, en la victoria de los Marlins ayer de 2-1, dramático el juego, la única carrera de los Padres de San Diego fue jonrón de Gary Sánchez, y hoy, como bien tú apuntas, la bota, tiene dos jonrones en 17 turnos al bate, está bateando para 2.94, 5 impulsadas y 925 su OPS. Sí, en su tercer equipo, dicen que la tercera bala vencida está en su tercer equipo, y lo está haciendo muy bien, ojalá que se pueda, porque es uno de los nuestros, ¿verdad?
Claro,
es
claro.
Uno de los nuestros, el dominicano, ojalá que se pueda establecer ahí y rendir con los Padres de San Diego, menos cuando juega con los Yankees. Los Marlins hoy, Quiñones, yo me levanté y lo vi en posición de playoff, ¿eh? En posición de playoff, si usted quiere, lo analizamos más adelante, porque sus gigantes de San Francisco están fuera.
Nos vamos con los festejados y datos más locos del deporte con Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero en Locura.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
¡Oh, ho, hoy! ¡Hey, hey, ho! ¡Hu, hu, hu! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ja, ho! ¡Ja, ja, ja! Ok. Bueno, vámonos con el dato random. El domingo en Los Ángeles. Sí, de me cae que. Por eso se llama locura esta madre. Ya, pues.
Ya dile al operador que se ponga a chambear.
Oye, el domingo en Los Ángeles, León buscará hacer el 13º equipo mexicano en ganar la CONCACAF Liga de Campeones.
¿En serio?
Y por su parte, solo 3 clubes de la MLS han podido levantar el máximo trofeo de la zona.
¡Señor! El Olimpia de Honduras es el equipo que más veces ha participado en el torneo, un total de 38 ocasiones, y está bien pareja la liga hondureña, y ha ganado 2 veces el certamen.
¡Hey! Pablo Aguilar es el jugador que más veces ha ganado este torneo.
¡Arriba la América!
El ex lateral del Tri conquistó 5 veces la Copa, 3 con Pachuca y 2 con América.
El Monterrey es el único equipo tricampeón. Este sí te la ganó, Pedro. El Monterrey es el único equipo tricampeón de este torneo. Ganaron en las ediciones del 2011, 2012 y 2013.
Mira, mira. Estas son.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
Y vámonos, recio. ¿Quién cumple años hoy? En el 69 nació en la Ciudad de México Luis García, delantero y actual comentarista deportivo, el que no quiso tirar el penal en una final con Chivas, mundialista mexicano en Estados Unidos 94 y campeón con los Pumas, jugó en el Atlético de Madrid y hoy cumple 54 años.
En 1970 nació en Michigan Alexis Lala, leyenda del fútbol de los Estados Unidos, campeón de la MLS en 2002 con el Galaxy de Los Ángeles.
Y hoy también es cumpleaños del Chicharito. Chicharito, máximo goleador en la historia de la selección mexicana, campeón en el 2006 con Chivas, campeón en el 2011 y 2013 de la Premier League con el Manchester United. Marcó 193 goles a nivel de clubes y 52 con la selección.
Y en 1956, Pedro, nacía una de las grandes, Amanda Miguel. Échate una canción de Amanda Miguel, por favor.
Ella mintió.
Cantante nacionalizada mexicana que ha vendido millones de discos por el mundo. Está cumpliendo 67 añitos, Peter.
Tal día como hoy.
En 1934 se juega uno de los partidos más famosos en la historia de los mundiales. Italia vence a España en cuartos de final, gracias a la ayuda del árbitro suizo René Meret, que fue sancionado de por vida por la FIFA al terminar el partido.
En el 2019, el Liverpool derrotaba al Tottenham por 2-0 para ganar por sexta ocasión la Champions League.
En el 2019, el boxeador mexicano Andy Ruiz produce una de las más grandes sorpresas en la historia del boxeo, tras noquear al campeón mundial de peso completo, el invicto Anthony Joshua, en el séptimo round, en pelea desarrollada en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.
Y en 1978 se inauguraba el Mundial de Argentina. Con el partido entre Alemania y Polonia que terminó 0-0, México debutó al día siguiente con derrota ante Túnez por 3-1, Peter.
Gabriela Ramos los invita a escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos electrónicos. Se aplican restricciones.
TUDN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX Femenil. Tigres y América levantaron la Copa del Fútbol Femenil.
¡El América! ¡Las Águilas del América Femenil! ¡Son las campeonas de esta Liga MX! ¡Épico! ¡Hasta 6 ocasiones se da lujo Tigres de levantar la corona de la Liga MX Femenil!
Man-
Mantente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.